A ver si pensamos juntos, ¿qué es más difícil? ¿Que nuestras ideas alcancen a otros? ¿O que logren arraigar en sus mentes y en sus corazones? ¿Es más complicado llegar a los otros o que acepten nuestro pensamiento? Para llegar a tocar a los demás, las ideas deben atravesar un bosque muy tupido de mensajes que se enciman, se solapan y en muchas ocasiones terminan anulándose entre sí. Y a fin de afirmarse y perdurar en los otros, esas ideas tendrán que traspasar las barreras levantadas por un acondicionamiento mental prolongado y consolidado que desarrolla una resistencia formidable ante los mensajes de cambio. Muchas personas experimentan una gran incomodidad ante la heterodoxia, lo cual es una manera más elaborada o elegante de señalar que son la encarnación del conservadurismo. Acostumbran escudarse en la defensa de valores familiares y religiosos, pero su mayor interés es el de preservar eternamente el orden social heredado. Se trata de un modelo mental que se enseña de manera individual o colectiva y que es amplificado hasta el paroxismo por mega emporios comunicativos, poderosas empresas cuya estructura de propiedad se beneficia de unos privilegios que intenta denodadamente naturalizar ante los ciudadanos de a pie. En algunos casos, el conservadurismo se expresa de manera destemplada y ha llegado incluso a las agresiones físicas a cualquiera que reivindique las necesidades del progreso. Cuando enloquecen, los conservadores recalcitrantes han sabido ensañarse con periodistas o reporteros gráficos que intentan documentar sus acciones. Y cuando ellos solos no dan abasto, tienen la costumbre de recurrir al palito de abollar ideologías que inmortalizó Mafalda. El régimen conservador argentino, que prosperó a partir de la generación del 80, se basó en un modelo productor de materias primas consagrado a abastecer las necesidades imperiales británicas. Sus próceres fueron militares, estancieros y políticos que no se andaban con remilgos a la hora de amañar elecciones, así como también de pistoleros dedicados a intimidar adversarios y disolver resistencias. Para todos ellos, la célebre postulación de Clausewitz tenía valor invertido y daban por cierto que la política es la continuación de la guerra por otros medios. De ese modo, la militancia se nutrió con referentes del AMPA que acostumbraban recalar en el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. No parece concebible que esa tosca mano de obra haya indagado acerca de los orígenes del núcleo de principios que defendían a puñaladas, a tiros o a trompadas, y que se remontan hasta la época de la Revolución Francesa. Pero sus superiores en la escala zoológica siempre tuvieron las cosas claras. El conservadurismo es una corriente que brega por el sostenimiento de las tradiciones y muy especialmente por los privilegios de sus defensores más acérrimos. En este arrabal del planeta no fue posible reivindicar conceptos históricos de rancias sociedades europeas, conceptos como la monarquía absoluta o la aristocracia hereditaria, pero eso no les impidió a nuestros plutócratas criollos ejercer la enorme influencia devenida de su riqueza. En el seno familiar, la autoridad patriarcal no estaba sujeta a discusiones, y como el reciente episodio suscitado en torno al grupo Echeverri lo comprueba, en algunos círculos se trata de un principio que continúa gozando de prestigio. Ha sido más soterrado, pero también se extendió en el tiempo el ejercicio humillante del derecho de pernada que dio a los patrones innumerables ocasiones de abusar de sus subordinadas. Este es uno de los antecedentes más degradantes y crueles de la violencia que actualmente continúan sufriendo las mujeres. Es cierto que el tradicionalismo político no siempre se manifiesta mediante actitudes tan reaccionarias y que en ocasiones suele darse a conocer a través de respuestas moderadas que sólo expresan una limitada receptividad ante los mensajes de cambio. Sin embargo, la historia más reciente de los argentinos está plagada de episodios en los que el conservadurismo mostró su cara más violenta. Rostros desencajados, propiciando el ajusticiamiento de una presidenta, curas atrabiliarios pidiendo el hundimiento marítimo de semejantes con piedras en el cuello, una legisladora reclamando el regreso ominoso de los Falcon Verdes, un jefe comunal cordobés reivindicando a Hitler y a Videla, y una pléyade de figurones que incluyó, entre otros, al sindicalista rural Jerónimo Venegas, a la dirigente Hilda Dualde, al humorista devenido político Miguel del Cel, o al empresario Enrique Pez Carmona, proponiendo que la asignación universal por hijo predisponía al embarazo solo para cobrar el beneficio económico. En el punto culminante de la miserabilidad humana, un encumbrado dirigente radical llegó a sostener que los recursos del Estado se iban por la canaleta del juego y de la droga. Todas estas personas no integran ninguna especie subhumana. Pertenecen al escalafón social de los aventajados, esos que cuentan con recursos suficientes para acceder a varias ingestas diarias, que tienen mansiones suntuosas y que han podido asolearse en distintas geografías. También cursaron estudios superiores, pero a la luz de sus pronunciamientos emergen dudas acerca del resultado de esa exposición al conocimiento. Sin embargo, no son ellos a los que apostrofó la ministra de Educación porteña en su reciente ataque a los maestros que eligen militar en lugar de hacer docencia. Soledad Acuña alentó enfáticamente la práctica de la delación, eligiendo ignorar que esa conducta en nuestro país condenó a la desaparición y la muerte a miles de personas. La funcionaria que impulsa la práctica de la alcahuetería también resaltó que la enseñanza se viene abasteciendo con personas provenientes de los sectores socioeconómicos más bajos. A esas personas, además, las estigmatizó, señalando que portan consigo poco capital cultural. La ministra habla ella misma como una buchona, o, si se quiere, apenas como una comentarista política, y de las que poseen las estructuras de pensamiento más vulgares y rústicas. Habla como eso y no como la responsable de mantener en ascenso los niveles de nuestra educación. Pero, increíblemente, prefiere desconocer torpe o malintencionadamente que la fuerza política conservadora y elitista que ella integra lleva más de una década gobernando la ciudad más próspera de la Argentina, y que si sus palabras acaso fueran ciertas, su grado de responsabilidad y el del partido al que pertenece serían insoslayables en esa situación. Entendemos que los balbuceos de Acuña son congruentes con la mirada mezquina, egoísta, antisolidaria y entregadora del sector al que representa. También comprendemos que sus juicios configuran el entramado discursivo embrutecedor que administra la calaña a la que adscribe. Pero no podemos disculpárselo, porque hacerlo sería renunciar a la voluntad de transformación, al ideal de siembra provechosa, a la construcción de una sociedad inclusiva en la que soñar futuros promisorios esté al alcance de todos y la posibilidad de edificarlos efectivamente no resulte prerrogativa de unos pocos. Todo eso que el conservadurismo rechaza desde la memoria remota, amarga y biliosa de unos privilegios que urge erradicar del imaginario y los corazones argentinos.